Mari, Mari, Popapai, Pupeñi, Pulamien, Compuche, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, que les acompaña cada domingo en este horario a través de esta emisora. Vamos entonces con lo que hemos preparado en el programa para esta oportunidad.
Thank you.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar con Luis Levy y, lógicamente, como una de las acciones que habitualmente tenemos dentro de nuestro programa, siempre quienes son integrantes de nuestra cultura como tal, y para mantenerla y preservarla también, es lógico que se presente, que nos diga su love
y lógicamente algunos aspectos de su vida para después iniciar la conversación. Mari, Mari Peñi, bienvenido.
Mari, Mari, Chacha, muchas gracias a la radio por el espacio. Nincheta Luis Levy Ninaba Piñén, Tañi Chao, José Luis Levy Castiño, Tañi Ñuque, Mercedes Ninaura Hermucao y Tañi Love, Miguel Guantelem, Victoria Meu. Hoy día estoy presentando acá en representación del Parlamento de Autoridades Centrales como Huerquén del territorio guanteche y como mensajero, como mapuche, igual estamos haciendo esta invitación al territorio a informar del trabajo que está realizando el Parlamento de Autoridades Centrales.
Estas actividades también tienen un foco y tienen un sentido. ¿Cuál es más o menos y a quién está dirigido?
Primero que todo, busca este Tragún, Coyantún, como decían antiguamente, busca revitalizar nuestra estructura política ancestral, que son los loncos, huarquenes, ñampín, fileo, y distintos autoridades ancestrales que tenemos en nuestro pueblo nación mapuche. Pero también el objetivo es poder recordar, conmemorar en estos 200 años que se cumplen del Tratado de Tapihue, que se firmó en 1825. El objetivo es poder informar ese acuerdo que se hizo con Chile, recién independizado de la corona española, y donde el Estado chileno no respetó. Después invadió el territorio con un gran genocidio a nuestra gente, y hoy día en la situación que nos encontramos también como pueblo nación. Y en base a eso, a ese tratado, a ese acuerdo que fue internacional, los puloncos, que son los que tomaron ese acuerdo en ese momento, hoy día siguen transmitiendo en este bicentenario para recordarle a nuestra gente, a nuestro love, a nuestro territorio, a nuestros puloncos, de todos, porque esto es algo que no solamente le pertenece al Parlamento de Autoridades Estatales, sino a todos los territorios, a todos los grupos de interés en la causa mapuche.
¿Podemos más o menos referirnos a lo que indicaba este tratado de Tapihue? ¿Cuáles eran los conceptos? ¿Qué era lo que ponían en acuerdo? ¿Cuáles son aquellos aspectos que no se cumplieron?
Bueno, primero comentar que el Tratado de Tapihue fue cerca del territorio de Yumbel, y que el liberoso proceso fue don Francisco Mariluán, que era un lonco huenteche de ese territorio, y que tras años de conversaciones se llegó a un parlamento general que se llamaba en esos momentos, con el Estado de Chile, con un representante, y se llegó a un acuerdo en 1825, con distintas tratativas. El tratado en sí reconocía el límite territorial de nuestra nación, de nuestro Gualmapu, que era del Biobío al sur, alrededor de 10 millones de hectáreas. Y en ese acuerdo, uno de los principales, y que después hubo una afectación, fue que había un acuerdo de apoyo mutuo si es que había una invasión, si es que había guerra. Y en ese momento también el Estado chileno, paralelamente, estaba con la guerra del Pacífico en esos momentos, donde había un acuerdo previo de apoyarse, y muchos mapuches ya habían, años atrás, ya habían facilitado soldados para allá, porque era un acuerdo. Finalmente sabemos cómo terminó la guerra del Pacífico con Chile, pero paralelamente el Estado chileno invadió el territorio de mapuche, rompiendo el acuerdo. Y eso fue entre los 1860 hasta 1881, que fue uno de los últimos malón que hubo acá en Temuco. Y en base a ese acuerdo, los pulón, las autoridades ancestrales, parten desde esa base del reconocimiento del territorio, que son 10 millones de hectáreas acá solamente en Gulumapu, porque en Polmapu también hubo otra historia, que fue en la campaña del desierto, algo así, no, o de Argentina, esa era otra cosa, pero acá era la pacificación. Eso es lo que hoy día están reivindicando los loncos y quieren revitalizar, entregarle a las futuras generaciones, porque esto no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando de 200 años solamente, son tres generaciones, y la demanda histórica, cuando se habla de deuda histórica, es todo el territorio después que se rompió un acuerdo. Y eso está reconocido también en distintas historias, informes que ha hecho el Estado, pero que finalmente no lo aplica a cabalidad en las políticas públicas también, porque hay que entender que estamos en este espacio que hoy día políticamente y a nivel internacional se reconoce como Chile.
Ustedes han estado desarrollando permanentemente actividades en torno al tema, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo largo de los loncos. Yo, como huarquén, promuevo lo que el trabajo de ellos, su tiempo, su persistencia, donde han recorrido territorios para informar de este tratado, porque no está en el conocimiento y el acceso de los lofos, las comunidades. A veces en la red, en internet se puede observar, pero para llegar a los territorios es un trabajo largo e importante, y ese trabajo lo han ido realizando los loncos y muchos dirigentes anteriormente. Pero hoy en día este Parlamento se ha ido unificando, articulando, difundiendo esto, y hicieron encuentros previos para la conmemoración de los 200 años cerca del territorio de Yanjumbel, y ya se hizo también la conmemoración después, finalmente, este año. Además, eso es importante porque así se ha ido promoviendo este tratado entre las distintas organizaciones, y es importante que no solamente ese espacio sea significativo, también se hicieron encuentros hablando de este tratado y la importancia de esto acá en Temuco, en otros espacios, y eso es valorable porque como mapuche no podemos estar en todos lados y tenemos que buscar la unidad entre nosotros.
Esto los lleva también a realizar unas actividades durante el fin de semana.
Feliz, ¿verdad? Ahora llegamos al punto hoy día, es uno más de los chagún que vienen en el futuro. Los loncos han definido reunirse este 7 y 8 para hacer NUTRAM. También acá en la comuna de Temuco, que fue justamente donde fue el último malón. Y es importante promover esto acá, que se está presente como mapuche. A veces se ve la ruralidad, pero acá hoy en día vamos a estar acá en el Lof Fancurrín, en un espacio de reivindicación, de cuidado también del Itrófin Muñén, del Menoco, donde hay una lucha larga de la Lamia Nanacatrileo, que es parte ya del Lof, donde hoy día hay una ruca y se da a conocer la cultura en plena ciudad, y eso es importante, porque como mapuche estamos presentes tanto en lo rural como en lo urbano. Y es por eso que los loncos han definido también hacer este chagún, este NUTRAM, acá en la ciudad de Temuco, en la capital hoy día de la Araucanía, acá en el territorio de Gualmapu.
Es uno de los aspectos que se olvida muchas veces. Aquí Temuco también tiene ruralidad y que también tiene una alta población mapuche dentro de lo poco que queda de población en la región, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas.
O sea, es importante siempre la población rural. Acá hay más de 140 comunidades dentro de la comuna de Temuco solamente. Si colocamos para la casa que está al lado, tiene como 400 comunidades mapuches. Entonces, tal vez se habla de lo mapuche en las comunas de alrededor, pero acá en Temuco hay una gran presencia en lo rural, donde también se ha visto afectado por el tema inmobiliario y también el tema de la contaminación ambiental con la planta de tratamiento y también con boyeco, que es un tema histórico también, que contaminaba en el territorio. Entonces, hay una presencia mapuche, solamente que no se ha mostrado, pero esa es la tarea de nosotros como mapuches, ir difundiendo esto, dando a conocer con el respeto que nos han enseñado los futaches. Esa es la forma, y porque el NUTRAM lo arregla todo, me decía la muchacha. Entonces, esa es la forma de poder conversar, y es por eso que también, como porque nosotros entregamos este mensaje que uno lo iba aprendiendo de los loncos, y de los loncos que uno ha caminado en cada historia y en cada momento de su vida, que hay sabiduría en los mayores.
Bueno, estos encuentros también van a dejar resoluciones, ¿no? Me imagino que las van a hacer llegar de alguna manera a alguna autoridad del Estado, del gobierno, respecto de lo que puedan decidir, porque también hay otros temas que por allí están dando vuelta, que tienen que ver con la comisión conformada por el gobierno, cuyos resultados no ha dejado conforme tampoco a muchos.
Bueno, como Parlamento, nosotros no participamos del proceso de la comisión.
¿No fueron
No,
invitados?
no participamos, aunque fue abierto, pero es que nosotros estamos promoviendo el Tratado Tapí, que esa es nuestra base. De ahí parten nuestras conversaciones, los loncos, que es lo que nosotros nos han encomendado. Entonces, si bien es cierto, nosotros como como agrupación, como colectivo, como toquín. Nosotros tenemos que estar atentos también a los mensajes que puede indicar el jefe de Estado en estos momentos, de Estado de Chile, que habla de un acuerdo que se puso, fue un acuerdo entre el gobierno de turno y los partidos políticos, donde nosotros no estamos presentes, y donde hay mucha falta de información. Pero es importante también que ellos se pongan de acuerdo. Pero acá los puloncos verán, se revisará el tema, se hará un análisis con calma, con los tiempos necesarios, como lo hacen los pequeché, para ir viendo. Pero como lo digo, y el mandato que nos han dado nosotros como huelquén es que el Tratado de Tatigüe es nuestra base, de ahí partimos.
Porque también se habla de que va a haber una consulta indígena y varias otras situaciones que van asociadas.
Sí, es importante que haya espacios de participación. Bueno, como les digo, eso es una decisión del Estado. No es del Parlamento de Autoridades Centrales. El Parlamento, el Estado, si quiere hacer consulta, lo va a hacer, y es importante los que quieran participar. Está bien, porque así es la cosa. Y nosotros, como les digo, vamos a revisar ese documento también. Porque como autoridades centrales también, como autoridades de Gualmapu, también tienen que tener una opinión a lo que diga el representante máximo del Estado chileno. Y nuestros loncos, que están a la misma altura de los presidentes, también tendrán que tener su opinión. Y eso lo verbalizarán públicamente en su momento, y ellos lo irán definiendo. Pero no hay, no, el respeto siempre está en los futalles, está haciendo Trump. Y como le decía, la actividad del primer día va a haber un fragor interno entre la población mapuche, abierto a toda la población mapuche, dirigente, pero el NUTRAM lo van llevando los loncos, porque ellos son nuestra guía en estos momentos. Yo como burquén, eso es a lo que yo estoy trabajando y apoyando. Y el segundo día se dará a conocer también a autoridades catripaches del Estado chileno los acuerdos o las conversaciones preliminares que se llegue el primer día. Y también se hará también una, se informará públicamente lo que se llegue a acordar ese día.
Bueno, esperamos conocer entonces también esas resoluciones cuando ya las tengan listas, digamos, como para ir viendo qué es lo que viene en torno al tema, porque yo me imagino que además ustedes hubieran preferido que esta comisión que conformó el gobierno también hubiese tomado en consideración el Tratado de Tapigüe como una base para poder establecer sus conclusiones.
Por supuesto que sí, porque cuando se habla de un titular tan grande como es el Acuerdo de Paz y Entendimiento, es un acuerdo que no solamente suena acá en Chile, suena a nivel internacional, entonces dirán el mundo de afuera que están todos de acuerdo y que todos participaron. Y ese es el sentimiento que no hay en las comunidades, en los dirigentes, en las autoridades, en la gran mayoría, de que no, ¿cómo se hace un acuerdo? Y se hace un nombramiento de esto de manera rimbombante. Yo no estoy desconociendo el gran acuerdo, porque es un acuerdo donde ellos se pusieron de acuerdo, los partidos políticos y el Estado se pusieron de acuerdo. Está bien, siempre es bueno que cuando la gente se ponga de acuerdo, que sigan trabajando en eso. Pero en base a ese acuerdo y ese informe que se logró, va a venir también la opinión de acá, porque puede ser que se pueda estar de acuerdo o no en algunas cositas. Tal vez ninguna, eso lo verán la revisión de este documento, que preliminarmente ya también hemos hecho algún avance en eso. Y ahí le darán su opinión, pero obviamente creo que hubo un error en ese trabajo que hizo el Estado. Porque lo que tendrían que haber hecho era tratar, partir de un principio, con la participación de los territorios, dando ese espacio y ese tiempo. No es menor que se creó la ley indígena en el 93, pero fue gracias a un trabajo territorial de distintas organizaciones para poder luchar por la competencia, que antes no había nada. Pero ese trabajo partió en base al territorio, y de ahí se presentó al Ejecutivo, en ese momento que era el candidato presidencial, Patricio Elwin. En esta ocasión, hoy día el Estado entrega una propuesta. Nosotros no trabajamos territorialmente en esa propuesta. Entonces, hay que ver esa propuesta, donde ellos se pusieron de acuerdo. No, en ese respeto, nosotros también tomamos nuestro acuerdo. Nosotros, cuando en Yumbel, en enero de 2025, 7 y 8, nosotros también resolvimos y generamos un acuerdo, donde nosotros validamos el Tratado Tapibu y reconocemos el territorio y la deuda histórica desde el Biobío al sur. Y también se lo vamos a traspasar. Se lo hemos hecho llegar al gobierno. Entonces, cada uno podrá escribir lo que podrá escribir. Pero el Parlamento tiene su posición y va a reflexionar respecto a la propuesta de ellos, y esperamos que el Estado de Chile también reflexione en base a las propuestas de nuestras autoridades estatales.
Interesante todo lo que está ocurriendo en todo caso, porque yo me imagino que hay también una revisión histórica importante en lo que tiene que ver con el Tratado de Tapihue y también con lo que ha ocurrido en paralelo con esta ley indígena 19.253, que dejó a muchos con esperanza respecto de más cosas que tampoco se cumplieron, como el reconocimiento constitucional y otras cosas, que vuelven a aparecer en la palestra, digamos, una vez que esta comisión también ha finalizado su trabajo.
Sí, exactamente. Yo creo que la CONADI podrá tener muchas falencias, o sea, la ley indígena más bien que la institución, que fue un logro de los Dakiché, pero se logró la instancia de comprar tierra. ¿Ya? Y eso es una instancia que antes no existía. Obviamente el presupuesto que se entrega a CONADI es ínfimo, un 0,02% del presupuesto a nivel nacional. Entonces, con suerte, la alcanzan a comprar a 7 comunidades, de 7 a 15 comunidades en el año. Y en el gobierno anterior no hubieron compras casi por el artículo 20B. Entonces no hay una inyección de presupuesto. Y si hablamos de las propuestas antiguas, como usted decía, Peña, que se vuelve a salir el reconocimiento constitucional, son cosas, bueno, también se habla del Consejo de Pueblo en el informe, porque igual hemos hecho una revisión previa. Entonces, son demandas que ya están. Pues. En Imperial se solicitó una ley indígena, ratificar el convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional. Ya han pasado 30 años, celebra el Estado 30 años de ese gran acuerdo, pero no se ha comprometido eso. O sea, eso está súper consultado. Las comunidades, el reconocimiento constitucional ya es un acuerdo. ¿Ya? Y hoy día, si el Estado de Chile no consideró una participación previa para llegar a un acuerdo, pensando en la consulta que vendría después, sería bueno que el Estado antes o paralelamente se haga esta consulta, y si ya está en sus recomendaciones, en el informe, como dice el reconocimiento constitucional, habla también del Consejo de Pueblos, dejando de fuera el Ministerio de Pueblos Indígenas, que haga un gesto que mientras paralelamente se hace esa consulta que quiere hacer el Estado de Chile, promueva en el Parlamento e ingrese para darle curso al reconocimiento constitucional y al Consejo de Pueblos. Eso sería un gesto que también valoraría mucho el territorio, porque ante este acuerdo, que hay mucho desconocimiento de los territorios, diría, tal vez hay un gesto político del jefe de Estado. Pero eso es una opinión personal, porque los puloncos irán viendo ahí la resolución estos días, este sábado y domingo, y si no se toma ese día, se tomará, pero ellos irán dando esa guía y ese grupo, ese camino.
¿De cuántos loncos estamos hablando que integran este grupo?
En el Yumbel llegaron 20 loncos.
Yeah.
20 loncos de distintos territorios, algunos de Ayerrehue, representantes también de loncos, y aparte de las organizaciones que también disculpe que estoy, me trapiqué, estaba tomando mate justo.
Ah.
Y me quedé como afónico.
No hay problema.
Aparte de las organizaciones, porque ha sido un apoyo grande de las organizaciones, LOF, Comunidad, Persona Natural, porque a pesar de que no, tal vez son loncos donde van a tener una opinión, o pueden tener la opinión, pero no la resolución, porque es el trabajo que nosotros hacemos, es respetar nuestra estructura política ancestral, es importante porque así se va aprendiendo, se va conociendo y se va consultando, porque se pueden a veces decir muchas cosas desde afuera, en las redes sociales, ustedes saben, pero lo importante en los mapuches es estar ahí, e ir a ver y llevarse esa impresión desde el mismo espacio.
Y habría que ir también haciendo una actualización de la ley indígena, aprovechando que estamos hablando que ya tiene 30 años y que ya no se ha hecho lo que ha podido, tal vez, digamos, para no ser tan crítico respecto de que no ha podido cumplir con lo que era la expectativa.
Es que yo creo que la ley indígena fue buena, pues. Si no, no hubiéramos tenido la posibilidad de comprar territorios para nuestra gente, ¿bien? Primero que todo. El tema está acá que es el presupuesto muy poco. hay una cantidad de más de 700 comunidades con aplicabilidad, que son las comunidades que están acreditadas para que les compren tierra, pero el presupuesto de CONADI es muy pequeño, no va a alcanzar. ¿Ya? Entonces no y más de 1.200 comunidades que están postulando a tener aplicabilidad, imagínense, y las comunidades que se están conformando o que están creadas y que no han solicitado aplicabilidad. Estamos hablando de un universo más de 2.000 comunidades fijos que están esperando comprar tierra. Y el presupuesto de CONAVI es ínfimo, es pequeño. Eso es una realidad. Como le decía adelante, el 0,02%.
Claro.
Entonces, independiente que es cosa de voluntad política, porque esto se define en el Parlamento. Si se le decide inyectar más presupuesto a la CONAVI para la compra de tierra y acelerar los procesos, la burocracia interna, se podría hacer. Pero eso no ha habido en todos estos años. En esto, desde que se creó la ley indígena, los porcentajes se han mantenido. Entonces, el problema, aparte de que puede que haya una burocracia, hay un trabajo que hay que ir a afinar. Yo no he estado en la interna con nadie, entonces no podría hablar de ese trabajo. Sería, pero sí hay una demora. La gente está esperando 15 años para que le den aplicabilidad, 10 años, y después otros 10 más para la compra de tierra. O sea, sí o sí hay una demora, es una realidad, y con toda la cantidad de comunidades, y según lo que dice el informe, porque también lo revisamos, dice que probablemente de 80 a 160 años para la demanda actual de comunidades. Imagínense si se van creando más comunidades. ¿Ya? Entonces, es un tema de presupuesto. El informe indica que quiere haber una, que va a haber una inyección para solucionar hasta las comunidades que están ahora, con una inyección de 4.000 millones de dólares, pensando en la compra de tierra con las 2.000 comunidades que están ahí solicitando, son de 10 a 15 años. Y ahora, con el presupuesto actual, demoraría de 80 a 160 años. Entonces, tenemos un problema que puede... Uno conoce también la molestia de la gente, años esperando por compra de tierra, siempre que es una burla. Y ahí cambian también los ánimos, los territorios. Entonces, es importante ver eso, ese punto. Entonces, la medida de la CONAI, obviamente hay un tema de burocracia que se puede mejorar como en toda institución, pero el tema principal no es que no haya una voluntad de solucionar el problema por parte del Estado, porque no inyecta los recursos necesarios para poder comprarle tierra a nuestra gente.
Claro. Además que en algún instante, Peñi, la situación podría colapsar considerando el bajo presupuesto que hay y el alza que van teniendo también los terrenos.
Así es, pero en el informe que yo revisé, que es el informe que hizo la comisión, ellos indican que, para, por ejemplo, ellos proyectan una compra de hectáreas promedio de 7 millones. Y en la CONAI también están los sitios de significación cultural, que hoy día se proyectan a 17 millones. Entonces, ellos, porque yo también he estado consultando, la propuesta va en UF. O sea, si va aumentando el tema, va cambiando el precio igual, va en UF. Pero yo le comenté qué pasa si la tasación de los territorios aumenta en un porcentaje mayoritario. Pero eso son otras cosas. Lo importante, al menos viéndolo en el informe, que en el papel, que el papel aguanta todo, pues, Peña.
Claro.
Entonces, viendo el informe en el papel, o sea que en nuestras comunidades igual haya una que compre más rápido, es una ventaja. Pero que no solamente sea un papel, porque usted sabe que viene campaña electoral, elecciones, tal vez esto es todo un proceso de que va a generar una molestia en la gente, desconfianza. Entonces, por eso, Enrico, que es importante que en este caso el jefe de Estado, el presidente Gabriel Boric, si bien está con la voluntad de llegar a un acuerdo en materia de tierra, que dé un objeto relacionado al reconocimiento constitucional, porque eso ya podría ir avanzando. Entonces la gente podría tener más confianza, porque usted conoce de las múltiples consultas que se han hecho en los territorios, en algún, habla, ninguna termina exitosa, algunas que ni terminan. Entonces hoy día, si se busca avanzar, entendiendo que el Estado con los partidos políticos, como a todo el mundo, les cuesta ponerse de acuerdo, si ellos se pusieron de acuerdo, valorable por ese trabajo, pero también hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros como territorio y nuestras autoridades también tendrán que ir conversando sobre eso y después dialogar con el Estado, porque como pueblo mapuche y ancestralmente siempre ha habido un NUTRAM. Si no, tampoco no hubiera habido el acuerdo de Utapihue en 1825. Entonces, esa es la forma, respetándonos mutuamente, independiente que el Estado chileno no respetó el acuerdo, como mapuche igual tenemos nuestra forma de pensar y de ser, y de reivindicar también.
¿Y el tema de las empresas forestales no lo han tocado en algún instante dentro también dentro de lo que significa el tema de la pertenencia de tierra?
Yo creo que el territorio forestal ocupa el territorio gualmapu un gran porcentaje. O sea, sí o sí, la industria forestal, la industria extractivista, está instalada en el territorio, en nuestro territorio ancestral, que es lo que es gualmapu. O sea, sí o sí va a haber una relación con las personas que están ocupando en este espacio territorial y de donde no se respetó. ¿Ya? Ahora, conversaciones con ellos no ha habido. No sé si el Estado tendrá que haber conversado con ellos, tal vez pensando en cómo se va a hacer este tema, porque si ellos presentan una cantidad de presupuesto para comprar tierras, es decir, que ya han hablado con forestales, es decir, que han hablado con agricultores, que hay disponibilidad entre tierras para lograr esta compra de 10 a 15 años. Entonces, pero eso es trabajo de ellos, como nosotros decimos, nosotros no hemos sido parte de ese acuerdo. Pero hay que reflexionar en el trabajo que ellos realizaron y valorar su acuerdo.
Lo importante en todo caso aquí es reivindicar entonces el Tratado de Tapihue.
Es el trabajo que está realizando acá el Parlamento de Autoridades Ancestrales, los loncos que están ahí, nosotros como huerquenes que estamos apoyando y mucha gente más que nos apoya en los territorios para llevar a cabo estos trabajos autogestionados.
Y de concretarse, bueno, y de tener buena recepción todo lo que se está proyectando para el fin de semana, se espera poder continuar con otro encuentro en otros lugares también de la región y del Gualmapu.
Así es, los loncos, como le decía, ya llevan tiempo caminando haciendo este grupo. Y si bien es cierto, este año son los 200 años de conmemoración, y que no es tarea solamente del Parlamento, sino de toda la población mapuche, de todo el que se siente mapuche, es ir reivindicando el Tratado de Tapihue, conversando de eso y difundiendo. Así que sí o sí va a haber más trabajo, sí va a haber más neutral. Y invitadísimos también como medio ese día a cubrir para que también hagan neutral con los loncos de manera en persona que y también porque a nosotros igual nos mueve harto el Fallentún, que es lo principal, nuestro kimun, el aprendizaje uno como joven yo estoy aprendiendo de los mayores y en ese camino estoy ¿no? Recuperando, valorizando y reivindicando nuestro Fallentún, primero uno mismo y promoviéndolo para el resto.
Me parece muy bien. Tenemos que ya comenzar a despedir entonces lo que es la conversación este NUTRAM con Luis Levy, que nos está hablando de un NUTRAM mucho más grande, mucho más importante, donde los loncos ocupan un lugar destacado también dentro de lo que significa la cultura como tal y su reivindicación también como dirigentes dentro de lo que significa el tema, porque además también eso ha ido variando en el último tiempo, quedaron un poco de lado, pero ya están recuperando esos espacios de liderazgo de la cultura ancestral en el último tiempo, ¿no?
Sí, viene Shen, ¿sabe? Uno va ahí, está disponible nomás para estar en este cruzado. Y agradecer su tiempo, su espacio, su consulta y su interés también, porque uno ahí se nota ahí el interés de ver qué es lo que está pasando con este informe y que mucha gente no tiene idea, porque igual hay que estar leyendo esos documentos. Y no todos tienen acceso, así que estos espacios de comunicación son relevantes para que llegue a nuestra gente la información.
Vamos a seguir en contacto entonces, Peña, para seguir conociendo y para seguir informando respecto de lo que está pasando y también mantener a la gente al día con cosas que sean claras y verdaderas y no con tantas cosas que de pronto se dicen y que no están ajustadas a la realidad.
Ley, ley de May, así
Chao,
es.
Tomás y Peña y Peu Callal.
Mayum, se cómo ten, tengo que ir.
olvidar a mi vieja abuela Anita cuando se sentó. Se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia. Me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Trarilonco sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte, mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé. Por más de 500 años la siento crecer. Es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. De la tierra de Chile y del pueblo mapuche. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. Machitú, Quillatú, liturgia mapuche. No olvidé.
De esta manera, estamos llegando al final de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huenche. Las gracias por habernos acompañado y permitirnos acompañarles también cada jornada de domingo a través de esta emisora. Les invitamos muy cordialmente a que nos sigan a través de nuestra página web www.huenehuenche.cl, es W para el Huenehuenche, y también, lógicamente, ahí encontrarán toda la información para poder contactarse o comunicarse con nosotros. Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, les espera en una próxima oportunidad.
Naciste, Rosendo, en tu tierra llena de colores, en medio del valle de Imperialito, rodeado de notros que dialogaban amorosos, junto al oro intenso y perfumado del aromo, acariciando cada primavera la flor blanca, pura y celestial del canelo. Rosendo, 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 hijo de la madre tierra, tu voz de cantor mapuche trepa por las verdes hojas, germinando sueños hacia el futuro. Tu canto es la unión de un pasado de sangre y de culturas que contienen la riqueza mapuche, que se dibujaron en tu voz y que desde hoy vivirán en el sonido de tu canto.
Thank you.